Muy buenas tardes, bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a celebrar ahora la audiencia sobre violencia institucional contra las mujeres en México, que ha sido solicitada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos. Concurren peticionarias y peticionarios de esas organizaciones, así como representantes del Estado mexicano. Esta audiencia tiene programada una hora de duración, de manera que le voy a dar primero la palabra a los solicitantes de la audiencia por un lapso de 20 minutos, luego un lapso similar para el Estado y posteriormente preguntas y respuestas. De manera que tienen la palabra los solicitantes de la audiencia.
Buenas tardes, muchísimas gracias, señores comisionados, por este espacio de encuentro. Saludamos también a la representación del gobierno mexicano aquí presentes y a los colegas defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan aquí hoy en día. Mi nombre es Agnieszka Raczyńska, represento a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, y me acompañan el día de hoy mis colegas de las organizaciones que conforman esta red y peticionarias en esta audiencia, quienes expondrán las siguientes problemáticas. Del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez participa con nosotros Ángeles López, quien abordará la temática de la legislación que protege la vida desde la concepción. De Católicas por el Derecho a Decidir nos acompaña María de la Luz Estrada, quien expondrá la problemática del feminicidio en México. Por parte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, está con nosotros Andrea Cherami, quien explicará la situación de los derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión. Por último, por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, hablará Ana Lorena Delgadillo, quien abordará la temática del acceso a las mujeres a la justicia en el nuevo sistema de justicia penal y el impacto de la militarización de la seguridad pública de las mujeres. Hemos solicitado esta audiencia con la finalidad de señalar la existencia de la violencia institucional contra las mujeres que continúa persistiendo en México en los tres niveles, tanto del gobierno federal y gobiernos estatales mexicanos. Hemos preparado un documento que explica de manera más amplia las problemáticas que abordaremos y les serán entregadas para complementar estas exposiciones. Con lo anterior, doy la palabra a mi colega Ángeles López.
Muchas gracias. Una manifestación de la violencia institucional que ejerce el Estado mexicano en contra de las mujeres son las reformas a las constituciones locales en 15 estados de los 32 que conforman la Federación Mexicana para proteger el derecho a la vida desde el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide y en algunos casos otorgándole la calidad de persona. Iniciativas similares se encuentran pendientes de aprobación en 7 entidades más. Las consecuencias inmediatas de estas reformas son la imposibilidad del uso del dispositivo intrauterino, siendo este el segundo método de anticoncepción más utilizado por las mujeres en México, la negación de servicios médicos de interrupción del embarazo, aún en casos de violación, la penalización a las mujeres que se practican un aborto y la incertidumbre en la aplicación de la norma oficial mexicana 046, actualmente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por gobiernos estatales. Las reformas desconocen el derecho de la mujer a una vida digna, a su integridad personal, a la protección de la salud, a que se respete su dignidad, a igual protección de la ley sin discriminación alguna, a un recurso efectivo, a la vida privada, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y a la libre elección de su proyecto de vida, además de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia. Al mismo tiempo que han anulado el goce, ejercicio y protección efectiva de esos derechos, contraviniendo así el Estado mexicano la Convención Belém do Pará. Aun cuando una gran cantidad de reformas se fundamentan en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege de manera absoluta la vida desde la concepción, la doctrina internacional considera que la cláusula, en general, admite excepciones. La propia Comisión ha establecido que el artículo 4.1 de la Convención no puede ser entendido como una prohibición absoluta al aborto al resolver el caso conocido como Baby Boy. Las reformas locales son discriminatorias porque constituyen una acción basada en el género, ya que las mujeres son las únicas que pueden resultar embarazadas y a quienes imponer un embarazo en contra de su libre voluntad y dignidad las instrumentaliza como incubadoras humanas. No solo les provoca daños físicos, sexuales y psicológicos, sino incluso la muerte al orillarlas a practicarse abortos clandestinos. Esta violencia llevada a cabo por parte de los congresos locales como agentes del gobierno constituyen actos de violencia institucional. Denunciamos la falta de armonización legislativa tanto a nivel federal como estatal y la fractura al principio de igualdad generada entre las mujeres que habitan en la Ciudad de México, para quienes interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación es un derecho, y las que habitamos en alguno de los estados con reformas constitucionales para quienes el aborto es un delito. Nos preocupan las consecuencias de estas reformas en las mujeres víctimas de violencia sexual, pues está en riesgo la anticoncepción de emergencia, crece la obstaculización a servicios médicos legales para la interrupción del embarazo producto de violación. Tal como lo señaló el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con motivo del caso de Nicaragua, la prohibición del aborto para víctimas de agresiones sexuales representa una forma de trato inhumano y degradante. Cabe recordar que esta comisión se ha pronunciado ya sobre las violaciones del acceso al aborto legal en México, como en el caso Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, donde el propio Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en la violación de derechos humanos a esta menor víctima de violación sexual. Tenemos también conocimiento de las peticiones que se han presentado a esta comisión en contra de las reformas que protegen de manera absoluta la vida desde el momento de la fecundación y desconocen por completo los derechos de las mujeres que residimos en ellos y estamos atentas a su desarrollo. Gracias.
En la actualidad, el problema de feminicidio ya no solo se circunscribe en Ciudad Juárez. La impunidad, la discriminación de género y la permisividad gubernamental como expresión cruda de la violencia institucional posibilitan la multiplicación de los asesinatos violentos contra mujeres en varias entidades del país. De enero del 2007 a diciembre del 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de Información Oficial determinó 1.221 asesinatos violentos contra mujeres en 12 entidades. 4 de cada 10 mujeres perdieron la vida como consecuencia de actos que implicaban el uso excesivo de fuerza y las agresiones físicas como la asfixia, heridas punzocortantes y traumatismo craneoencefálico. Los datos oficiales revelan que de enero y junio de este año fueron asesinadas 430 mujeres en 15 estados del país. En 255 casos se desconoce el acto en que se culminó, consumió la vida de las víctimas. Lo mismo ocurre con el registro de otras variables básicas de la investigación criminalística como el motivo que desencadenó su muerte. Registrada en solo 24 casos y la relación con la víctima, con el homicida, documentado solo en 82 casos. Este ambiente de violencia contra las mujeres se recrudece aún más con la permisividad del Estado ante la falta del debido proceso. De las 430 asesinatos de mujeres, solo 78 casos se han consignado a las autoridades correspondientes, sin que esto genere una sentencia que cumpla con los estándares internacionales en reparación del daño. Esto se ve ejemplificado en entidades como Estado de México, donde 672 mujeres asesinadas en los últimos 4 años, hasta la fecha solo 76 agresores han sido sentenciados, mientras que en Sinaloa, de 140 asesinatos de mujeres del 2007 a agosto del 2009, solo se han consignado 75 responsables, de los cuales solo en 20 casos se ha dictado sentencia condenatoria. Estos feminicidios logran enmarcar la grave situación de violencia contra las mujeres, en particular en el ámbito administrativo de justicia, atentando con el principio de la debida diligencia, en donde el Estado está obligado a realizar acciones para prevenir, sancionar, combatir, reparar y eliminar los actos de violencia contra las mujeres, las cuales han sido una precaria atención al no considerar todos los aspectos para una política integral que erradique realmente la violencia contra las mujeres, la cual no solo incluye los procesos de investigación e impartición de justicia, sino que abarca a todo el aparato estatal, como ha quedado asentado en diversos criterios de esta Comisión Interamericana. El Estado mexicano ha eludido su responsabilidad en el cumplimiento de los convenios y recomendaciones internacionales para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, como lo establece Belendo Para, específicamente en Procuración y Administración de Justicia, debido a que las acciones emprendidas hasta este momento han sido totalmente insuficientes. La situación actual de los derechos de las mujeres se agravan por la falta de atención por parte de las autoridades, asimismo, la ineficacia y colusión por empleados públicos asignados a instancias de gobierno local y federal responsables de atender y esclarecer los homicidios, los cuales siguen incurriendo en graves faltas de negligencia, actos de acción y omisión y delitos contra la administración de justicia que obstruye la aplicación de la ley, así como el arribo a la verdad y la protección de los derechos de las mujeres.
Las mujeres en situación de reclusión sufren violencia institucional por el Estado mexicano, el cual tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos, puesto que son sometidas a un fuerte control y dominio de sus autoridades. En los penales mexicanos está recluida casi 12.000 mujeres. No obstante, la legislación mexicana ignora las características de género de las mujeres, no estableciendo mecanismos para atender sus necesidades, olvidando situaciones como la atención a la salud integral de la mujer. El sistema carcelario mexicano está pensado, construido y manejado para los hombres. Las mujeres son consideradas una adhesión irremediable, a las que deben dar un espacio sin procurarle condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de sus derechos humanos. La implementación en el sistema penitenciario de la normativa existente en tema de discriminación de la mujer es lenta, lagunosa e ineficiente, a causa de que no se destinan recursos financieros. Desde su detención, las mujeres enjuiciadas se enfrentan a una rutina de abuso, corrupción, violencia. Esto compromete la integridad de las pruebas recabadas. Solo el 7% de las mujeres refiere haber sido detenida en flagrancia o mostrándole una orden judicial, mientras el 45% relata que ni siquiera les explicaron los motivos por los cuales la privaban de su libertad. Al narrar su detención y su estancia ante el Ministerio Público, la mayoría de las mujeres describen numerosas violaciones a su integridad personal. Esto implica que a menudo las mujeres detenidas acepten su responsabilidad penal, en total violación del debido proceso, considerando también que el 76% afirma no haber recibido apoyo de un abogado en su primera declaración. Asimismo, cuando en la investigación del delito se presume la culpabilidad de un hombre que no se pudo detener, se observa una criminalización de su mujer, puesto que las autoridades judiciales deciden encarcelarla acusándola del delito cometido por él, aunque ella sea ajena a los hechos delictivos. Muestra de eso está el caso de Elsis Montero Serrano, mujer acusada de fraude específico por la promesa de compraventa de plata que su esposo hizo a la titular de una tienda. El juez ratificó la detención, argumentando que se integraban los elementos del delito al considerar el vínculo de parentela existente. A la fecha, y más de 2 años y medio desde la detención, el esposo nunca ha sido detenido, mientras Elsis sigue en prisión preventiva. Casi la mitad de las mujeres son consideradas procesadas. De esas, un tercio se encuentra en espera de sentencia de primer grado desde más de un año. Se observaron y documentaron un gran número de casos donde las presuntas culpables están encarceladas por más de 5 años, a veces desde 8 años, en espera de sentencia de primer grado. La duración excesiva de la prisión preventiva es debida, en primer lugar, a la lentitud de los procedimientos judiciales. En segundo, a las investigaciones plagadas de transgresiones graves de las normas procesales. En tercero, a la no existencia de traductores calificados en los juzgados que apoyen a las mujeres indígenas. En cuarto, a la falta total de una defensa adecuada. El 5% de las internas refiere no haber tenido abogado en ningún momento del proceso, mientras el 42% admite haber sido atendida por uno días después de su detención. Muchas de las mujeres recluidas tienen acceso solo a un abogado de oficio, quien es generalmente ineficiente, desinteresado y la somete a vejación y a extorsión. El diseño de las prisiones y la distribución del espacio no tiene en cuenta las necesidades de la mujer y la obliga a compartir con los varones diferentes áreas. Las mujeres detenidas son generalmente alojadas en secciones o pabellones marginalizados e improvisados, con alta tasa de hacinamiento. A veces el área femenina se reduce a un cuarto bajo las escaleras, otras es en una habitación en medio del área varonil o en el área de ingreso. Según fuentes oficiales, el reclusorio femenil Santa Marta del Distrito Federal tiene una tasa de hacinamiento del 808%. En la mayoría de los reclusorios no se proporciona atención médica especializada e integral a la mujer, ni se cuenta con los medicamentos básicos, con las herramientas y los materiales necesarios. Se señala el caso de una interna embarazada de Sinaloa, la cual, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al sentir dolores se dirigió al servicio médico del penal, donde la revisaron y le hicieron estudios sin detectar la muerte prenatal del feto, que fue expulsado en estado de descomposición algunos días después. La educación y las posibilidades laborales proporcionadas por las autoridades penitenciarias son marcadas por los estereotipos de género. Las actividades realizadas por las mujeres son generalmente lavar, cocinar, tejer y bordar. Y cuando quieren ingresar a talleres como la carpintería, no se los permiten. Las normativas y la política pública en materia penitenciaria no contemplan la existencia de la mujer, invisibilizándola, discriminándola y violentándole sus derechos humanos. Las condiciones jurídicas y materiales de las mujeres privadas de libertad son aflictivas y constituyen violencia al generar daño y sufrimiento físico, psíquicos y morales injustos e innecesarios que obedecen directa y reiteradamente a su condición de género.
Con la reforma constitucional relativa al sistema de justicia procesal penal, publicada el 18 de junio de 2008, se ha dado un paso significativo en la transición de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio. Los estados deben adecuar su legislación local conforme al texto constitucional. Debido a que está en proceso esta implementación en las entidades federativas, consideramos este espacio como una oportunidad para advertir a esta comisión y al Estado mexicano aspectos que limiten el acceso a la justicia para las mujeres. Hemos detectado la aplicación de un sistema de justicia procesal penal carente de perspectiva de género, que no se ha armonizado con los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres. No existe una instancia pública que vele porque las entidades federativas lo hagan. Contamos con un derecho penal que privilegia la tutela del bien jurídico de la propiedad por encima de la integridad personal. Nos referimos a tipos penales donde las mujeres son víctimas de violencia. Muchos estados castigan con mayor severidad el robo de ganado que la violencia familiar. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no establece mecanismos mínimos que se requieren para que los estados homologuen su legislación de conformidad con la Convención Belén do Pará. Existen paradigmas culturales que afectan el derecho de las mujeres a acceder a la justicia. Las mujeres no siempre identifican a la violencia como un delito, por lo que no se denuncia. La violencia psicológica está invisibilizada y es la que más ocurre y la menos sancionada. No hay protocolos para medir el riesgo, probar el daño psicológico o para aportar elementos de prueba en los delitos donde las mujeres son víctimas. Las y los jueces hacen una valoración estereotipada de los hechos. Se sigue tomando como referencia la vida personal y sexual de las mujeres en la toma de decisiones judiciales. Es limitada la regulación y la vigencia de los derechos de las víctimas. No hay abogados que representen de manera integral a las mujeres, por lo que son orilladas a tomar decisiones que no resuelven sus problemas, pero el resultado se reporta como un logro estadístico del nuevo sistema. Hay un uso excesivo de salidas alternas para concluir el proceso. No se forma y capacita a los operadores desde una perspectiva de género. Se hace un gran enfoque sobre la necesidad de despresurizar el sistema de justicia penal y no se les conmina a informar y garantizar que las partes tomen decisiones informadas. hay una falta de inclusión de los organismos de la sociedad civil en el proceso de reforma. No hay mecanismos para solicitar y operar medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Existen horarios y días específicos para solicitar la protección de las mujeres que son víctimas de violencia. No todas las comunidades rurales cuentan con las autoridades que otorgan estas medidas. No existen estadísticas desglosadas por sexo sobre las condiciones que toman las mujeres al acceder a la justicia. Tampoco hay un diagnóstico ni indicadores que nos permitan constatar si el nuevo sistema de justicia procesal penal representa un beneficio para las mujeres víctimas o imputadas. Hemos notado el impulso de un nuevo sistema de justicia procesal penal con antiguos operadores que han sido señalados como negligentes o responsables de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y que no cuentan con perspectiva de género, tal como el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. En un Estado militarizado, estas han sido las consecuencias para la seguridad e integridad de las mujeres. Hemos detectado que el Ejército ha llevado a cabo conductas delictivas y violaciones a los derechos humanos sobre texto de su lucha contra la delincuencia organizada. La intervención del Ejército es claramente inconstitucional. El Estado de Chihuahua, sin haber sido declarado un Estado de excepción, vive como un estado de excepción, solo que sin las garantías que dicha declaratoria implicaría. Las mujeres viven bajo un estado permanente de psicosis porque son sujetos de revisiones por retenes militares, invadidas en su intimidad y propiedad, por cateos irregulares y, en muchos casos, víctimas de delitos de índole sexual. Las violaciones cometidas por el Ejército no se investigan y, en todo caso, son turnadas a la justicia militar, donde no se garantizan los derechos de las víctimas. Los homicidios de mujeres no han disminuido. En los últimos años han aumentado. En un Estado militarizado se invisibiliza el riesgo que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres y no hay políticas integrales de prevención del delito. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ha documentado varios casos donde se han presentado graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Destaca el caso de una joven violada de manera tumultuaria y amenazada para que no presentara la denuncia. Lo hizo. Y después de presentar su denuncia, los agresores le cortaron 3 dedos y le quemaron la planta de los pies. En un contexto militarizado y con gran intervención de la delincuencia organizada, las mujeres corren riesgos mayores en su integridad y en su vida. No se cuenta con mecanismos que respondan a esta problemática y es difícil percibir cualquier tipo de política de prevención en un Estado militarizado.
Agradezco la presentación de los peticionarios y peticionarias y le doy la palabra al Estado entonces por 20 minutos.
Muchas gracias, señores comisionados, señores peticionarios. La protección de los derechos de las mujeres y particularmente de su derecho a una vida libre de violencia es una de las más altas prioridades del Gobierno de México. Por eso me complace presentar como parte de nuestra delegación a la doctora Laura Carrera Lugo, quien es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, al licenciado Óscar Mendívil, que es el encargado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, al licenciado Bernardo Fernández del Castillo, que es el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, y a la maestra Elsa Ancona, también de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Le doy la palabra a la doctora Carrera Lugo.
Muchas gracias, señor comisionado Felipe González, señores integrantes de la comisión, representantes de organizaciones sociales. La discriminación y la violencia de género constituyen un fenómeno de injusticia que afecta a miles de mujeres en mi país. Por ello, el gobierno de México ha venido impulsando cambios legales para permitir a las mujeres ejercer sus derechos y vivir seguras. Ha conformado nuevas instituciones para brindar protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Ha diseñado políticas y programas orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ha destinado importantes recursos económicos para hacer posible los objetivos, estrategias y líneas de acción de las políticas en la materia y asegurar la adecuada operación de las instituciones y la prestación de servicios especializados para su atención. Todo ello como parte del compromiso del Estado mexicano de modificar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Por lo anterior, permítanme manifestar nuestro desacuerdo con el nombre dado a esta audiencia, Violencia Institucional contra las Mujeres en México, ya que su enunciación desconoce las acciones tomadas por el gobierno mexicano para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Desarrollaré mi intervención en 4 apartados. Primero me referiré al nuevo marco legal que protege a las mujeres en mi país y que constituye una herramienta invaluable para hacer valer sus derechos. En segundo lugar, describiré el andamiaje institucional creado para proteger y prestar servicios a las mujeres que han sido víctimas de violencia. El tercer aspecto tratará sobre la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y finalmente, abordaré el tema de los recursos destinados a financiar su instrumentación. Respecto al marco legal, es necesario resaltar que en México la política en contra de la violencia hacia las mujeres ha sido producto de una larga lucha por parte de las organizaciones sociales y de las mujeres mismas. En el reconocimiento de estas demandas ha sido decisiva la adopción por parte del Estado mexicano de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará. En consecuencia, se han venido generando diversos instrumentos jurídicos que hoy conforman la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En particular, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de 2007, la cual integra los compromisos internacionales en la materia asignados por el gobierno mexicano. Esta ley define también los mecanismos para el diseño y conducción de la política pública, entre ellos la formulación de un programa integral cuyo objetivo básico es crear modelos específicos que prevengan, atiendan, sancionen, erradiquen la violencia. Y por otra parte, un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que vincula al gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, atribuyéndole a cada ámbito de gobierno responsabilidades específicas orientadas a salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres, además de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Es importante destacar que todas las entidades federativas de mi país han aprobado su legislación en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y 11 han emitido sus reglamentos. La mayoría cuenta con sus propios sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La voluntad política del gobierno mexicano se expresa también en la publicación, el 2 de agosto de 2006, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual propone los lineamientos y mecanismos institucionales para promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva, siendo responsabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres vigilar su aplicación y cumplimiento. Esta ley tiene entre sus instrumentos el programa denominado Proigualdad, que busca garantizar la no discriminación, el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres. Hasta hoy, 15 entidades federativas han aprobado su propia ley de igualdad entre mujeres y hombres. La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, publicada el 11 de junio del 2003, reconoce la obligación del Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales. Mientras que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007, tipifica la trata de personas como un delito, establece medidas de reparación del daño y de protección a víctimas, entre otros. La ley no hace cultura y las modificaciones legales, aunque vayan por delante las transformaciones culturales, no provocan los cambios esperados. Incidir en la cultura es prioritario porque la cultura transmite valores, costumbres, tradiciones, roles y estereotipos que, encauzados de manera negativa, reproducen y mantienen desigualdades, pero orientados positivamente pueden contribuir a desterrarlas. En concreto, del mismo modo que hemos aprendido conductas negativas para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, es posible abrirnos a nuevas posibilidades de relaciones más igualitarias, por lo cual la instrumentación de acciones educativas y culturales son centrales para fomentar imágenes y símbolos a favor de la igualdad, el reconocimiento a la diversidad y la cultura de paz, que se traduzcan en una forma de vida basada en el respeto a los derechos y la igualdad de los géneros. Para hacer posible el ejercicio de los derechos de las mujeres que este marco jurídico consagra y apuntalar a fondo la cultura de la igualdad, el gobierno ha avanzado en la conformación de nuevas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres, encargado de dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas, instancia de la Procuraduría General de la República encargada de investigar los delitos cometidos por razones de género y de trata de personas cuyas principales víctimas son mujeres y menores de edad, y de proveer a sus víctimas de atención y protección atendiendo al hacerlo a la perspectiva de género. El Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene por objetivo proporcionar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a mi cargo, órgano encargado de diseñar la política integral y transversal para atender la violencia contra las mujeres, coordinar sus acciones en los tres niveles de gobierno de acuerdo con las bases de coordinación y ejercer atribuciones en materia de seguimiento y evaluación, tanto de la política nacional como del programa en la materia. Además de esta importante red institucional, México cuenta con más de 70 refugios, tanto públicos como privados, distribuidos en 30 de 32 estados de la República, que conforman una importante red de protección para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema. El gobierno mexicano apoya su fortalecimiento a través de diferentes programas gubernamentales. Desde el 2007, la Cámara de Diputados ha etiquetado recursos para apoyar su operación. Por otra parte, dada la insuficiencia de servicios de atención a víctimas de violencia de género, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas atiende a todas las mujeres que acuden en busca de apoyo por diversas razones, entre las que están quienes han sido víctimas de un delito constitutivo de violencia de género, independientemente de si el delito es competencia de la PGR y del deseo de las mujeres de denunciar. En el periodo de enero del 2006 a octubre de 2009, la Fiscalía Especial, a través de sus 4 centros de atención integral ubicados en diferentes ciudades de la República, atendió a 3.623 mujeres. De septiembre de 2008 a agosto del 2009, la Secretaría de Salud otorgó servicios de atención especializada a más de 83.000 mujeres de 15 años y más en situación de violencia familiar severa. Además, se brindaron 159.000 servicios de consejería especializada, se otorgaron también más de 146.000 consultas de apoyo psicoemocional y 45.000 consultas de atención médica en los casos requeridos. Destaca también la conformación de la Red Nacional de Atención Telefónica, integrada por las líneas telefónicas de alcance nacional, así como las líneas telefónicas de ayuda de 12 de las 24 entidades que cuentan con este servicio. En lo que se refiere a la formulación de las políticas públicas, debo señalar que estas se encuentran contenidas en un conjunto articulado de programas que, además de combatir con severidad la violencia de género, se proponen crear condiciones que permitan a las mujeres desenvolverse en todos los ámbitos y sin riesgos a su integridad física y emocional. Dentro de este marco programático, destaca el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuya formulación corre a cargo de una comisión intersecretarial coordinada por la Secretaría de Gobernación a través de esta comisión, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este programa se estructura con sus objetivos y estrategias, pero deseo subrayar sus 167 líneas de acción y sus 17 indicadores de impacto para medir y evaluar resultados. Con él, se propone modificar las circunstancias económicas, sociales, culturales y legales que propician la violencia de género e incorporar en el diseño de la política para una vida libre de violencia el concepto de seguridad ciudadana. Este concepto adopta un enfoque holístico de la violencia en contra de las mujeres, reconociendo no solo sus raíces culturales, sino también la importancia que los entornos sociales tienen en las conductas violentas en general y los factores de riesgo que en este entorno elevan la vulnerabilidad de las mujeres a todas las formas de violencia. En términos de política pública, el objetivo es hacer concurrir diversas intervenciones sectoriales y generar condiciones de habitabilidad seguras para la población en general y para las mujeres de todas las edades en particular. Al mismo tiempo, busca restablecer las formas de cohesión social alteradas o destruidas por la violencia criminal y familiar con la participación de gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil. En suma, se trata de mantener, mejorar servicios de atención a las víctimas de la violencia de género mediante la ampliación de su cobertura, la formulación de protocolos de atención, la normalización y certificación, la prestación de asistencia técnica y la capacitación de los recursos humanos o crear nuevos recursos como las casas de justicia para la mujer y de actuar al mismo tiempo sobre los contextos sociales y culturales que propician diversas formas de violencia en las ciudades, en el espacio público, las comunidades y las familias. Esto supone un conocimiento más preciso de los riesgos diferenciados que corren las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas, así como la población en general, en los diversos contextos y espacios sociales con el propósito de orientar las medidas preventivas pertinentes. Significa también reforzar el papel de las campañas mediáticas y de las acciones comunicativas sobre el respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos o diferencias dirigidas tanto a hombres como a mujeres con el fin de apuntalar los cambios en favor de la igualdad de género, de derechos humanos de las mujeres y la democratización de las familias. Precisamente, la Secretaría de Gobernación se encuentra instrumentando, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un ejercicio de monitoreo de medios que incluye acciones para detectar la utilización de imágenes que fomentan estereotipos sexistas, incorporar la perspectiva de género en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de radio, televisión y cinematografía, medios impresos, y elaborar manuales que normen la difusión institucional de la Administración Pública Federal para evitar contenidos misóginos y machistas. En el ámbito educativo, desplegar estrategias destinadas a infantes, adolescentes y jóvenes para combatir los estereotipos sexistas y fundar una cultura de género más igualitaria entre las nuevas generaciones. La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lleva a cabo el proyecto Escuelas Abiertas para la Prevención, Atención y Disminución de la Violencia en México, un enfoque a través de redes comunitarias escolares, con el objetivo de disminuir la violencia contra las y los jóvenes. También realizó el análisis de los contenidos pedagógicos de 60 libros de texto gratuito y se elaboró el libro Equidad de Género y Prevención de Violencia Preescolar dirigido al personal docente. Otro esfuerzo programático para atender la violencia contra las mujeres es el Programa de Acción Específico 2007-2012, Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud, que se propone reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquellos que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Los principales ejes de acción de dicho programa son promover en las instituciones del Sistema Nacional de Salud la detección temprana de la violencia familiar y de género, garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada y atención de las consecuencias de la violencia familiar o de género, solo por mencionar algunos. Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a mi cargo viene realizando diversos estudios como el análisis y la evaluación de la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implementada por el Estado mexicano en la presente década. También diseñó un programa de intervención sobre seguridad ciudadana y violencia de género. Su propósito es contribuir a disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia a través de intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo que permitan mejorar el bienestar, promover una cultura de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social en el ámbito local. En él, las mujeres se se posicionarán como protagonistas centrales de su seguridad y la seguridad en diversos espacios y ámbitos. Para su instrumentación se seleccionaron las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Aguascalientes, Tapachula, Mérida y Ciudad Juárez, donde las mujeres enfrentan la violencia con diversas intensidades, manifestaciones y niveles de riesgo. El modelo está en su fase de implementación en Ciudad Juárez con el acuerdo del gobierno municipal. Con relación al seguimiento y evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, diversos han sido los esfuerzos, encuestas y estudios para generar información confiable que permita conocer la dinámica y evolución de la violencia contra las mujeres. Dentro de los más importantes podemos mencionar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares 2003 y 2006. Los resultados obtenidos en la última aplicación permitieron identificar los eventos de discriminación, agresión y violencia que han padecido en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social. En el 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevará a cabo un nuevo levantamiento de esta encuesta. No obstante, en este y otros estudios, la información mide las manifestaciones del fenómeno, número y tipo de delitos cometidos en contra de las mujeres, principalmente los violentos, sin detenerse en una construcción más comprensiva y amplia que sea capaz de entender la problemática en todas sus dimensiones. Para complementarlos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres trabaja en la construcción de un sólido sistema integral de indicadores que incorpore factores epidemiológicos, socioeconómicos, culturales, legales y de justicia, capaces de medir el riesgo o propensión de sufrir violencia que enfrentan las mujeres tanto a nivel nacional como en las diversas regiones del país. Se trata de indicadores que facilitarán el diseño de medidas específicas y pertinentes para brindar a las mujeres acceso a la justicia expedita e imparcial, la sanción de los responsables, la rehabilitación y la satisfacción de las víctimas, entre otros. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el sistema de indicadores es concebido como un insumo indispensable para instrumentar acciones sociales, culturales, económicas y de justicia que hagan posible detectar y anticiparse a las dinámicas sociales que detonan contextos de violencia con el fin de aminorar el nivel de riesgo con que este ocurra. Lo que buscamos es hacer inteligencia social preventiva como un ejercicio prospectivo que ayude a identificar los factores detonadores de la violencia en contra de las mujeres y evite de manera oportuna su crecimiento y reproducción. Dicho esfuerzo se complementa con un estudio epidemiológico de la violencia que se propone conocer las motivaciones individuales, familiares y sociales que colocan a las personas en riesgo de desarrollar actitudes violentas o de sufrir sus consecuencias. Reconocemos que las leyes y programas dirigidos a combatir la violencia de género, cuando no se acompañan del presupuesto necesario, difícilmente logran un impacto en sus objetivos. En México hemos dado importantes pasos en materia de presupuestos para asegurar la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres. A partir del 2008, por primera vez en la historia, dentro del presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron partidas específicas etiquetadas para mujeres y para promover la equidad de género. Ese año el presupuesto fue equivalente a $540 millones, en el 2009 ascendió al equivalente a $680 millones, lo anterior representa un incremento del 27% con respecto al año anterior, ello aún en el contexto de la crisis económica y financiera mundial. A pesar de los avances descritos, el Gobierno de México reconoce que todavía falta mucho por hacer para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por ello, continuamos trabajando para que las mujeres gocen de los derechos fundamentales de todo ser humano, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, que constituyen la base para el despliegue pleno de todas sus capacidades creativas y productivas. El Gobierno mexicano refrenda su compromiso con las mujeres víctimas de violencia. Vamos a continuar trabajando para afinar y complementar el marco jurídico, para fortalecer las instituciones y crear las que se requieran, para diseñar más y mejores servicios, para brindar un trato humanitario, para destinar mayores recursos. Más allá, pretendemos ir a las causas de la violencia con el propósito de construir una sociedad más igualitaria y para generar condiciones que permitan a las mujeres desenvolverse en la casa, la comunidad y el trabajo sin riesgos a su integridad física y moral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le agradezco a la delegación del Estado mexicano por su participación y su presentación. Antes de ceder la palabra a mis colegas comisionados, quisiera hacer una referencia al título de la audiencia al cual se refirió la doctora, en el sentido de que es la práctica de la comisión recoger como título el que plantean como tema los solicitantes de la audiencia, ya sean de la sociedad civil o de un Estado. O sea, esto no significa ninguna clase de prejuzgamiento a la comisión respecto de si hay o no violencia institucional en México, y desde luego que el Estado está en todo su derecho a discrepar al respecto, como lo ha hecho. Y del mismo modo, si un Estado presenta una audiencia como fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, también puede ser eso el título, a pesar de que la sociedad civil de esa audiencia puede decir que no es la situación. Dicho esto, le cedo la palabra entonces al comisionado Florentín Meléndez, que es el relator de la Comisión para México.
Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado de ambas partes abundante información sobre este tema que sin duda alguna preocupa al Estado, a la sociedad mexicana y a la misma Comisión Interamericana, que tiene abundante información sobre este tema, esta práctica en México. Quisiera solicitar a las peticionarias, en el marco de esta audiencia, o que alcancen información complementaria a la Relatoría del Derecho de la Mujer de la Comisión, especialmente sobre algunos puntos concretos. Se ha hablado de reformas constitucionales en 15 estados de la Federación, y sería importante que ustedes especificaran cuáles creen que son las disposiciones que afectan derechos de la mujer en el marco de estas reformas. A mí al menos no me ha quedado claro cuáles son puntualmente esas disposiciones. Luego, hemos dado seguimiento en la comisión al feminicidio, a la práctica de violencia sistemática, especialmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Es más, tenemos casos concretos, incluso en la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿persiste esta práctica en estas ciudades especialmente? De igual manera, hemos dado seguimiento con mucha preocupación a denuncias reiteradas de violencia sexual del ejército en el terreno del ejército contra mujeres, especialmente indígenas. Casos que ya ha conocido la Comisión, incluso casos que tenemos todavía en la Corte Interamericana. ¿Persiste esta práctica del ejército? ¿En qué lugares del territorio persiste? Y preguntarles por último que concreticen cuáles son las peticiones que ustedes hacen en esta audiencia a la Comisión Interamericana. Y al Estado, el ministro Alejandro Negrín ha destacado que es una alta prioridad, y yo no tengo duda definitivamente como relator para México, que es una alta prioridad del gobierno de México la protección de derechos de la mujer. Y de hecho se han señalado especialmente cuatro ejes por la directora de la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la doctora Carrera Lugo. Se ha mencionado el marco legal nuevo, un marco institucional nuevo, una visión presupuestaria reforzada. Y en el punto en que yo quiero hacer una pregunta especialmente al Estado de México es sobre la política de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. En este punto usted ha hablado de políticas educativas y de políticas de sanción de la violencia. En esos dos puntos yo quiero preguntarle específicamente en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas. Dentro de este marco de políticas públicas de prevención, ¿está previsto o ya está en marcha planes educativos para educar a la Fuerza Armada, especialmente a los subalternos y a los mandos también, de cómo deben tratar a las mujeres en el terreno, respetando sus derechos fundamentales? Si hay un marco educativo en el pensum, en los programas educativos de las Fuerzas Armadas. Y segundo, si en este marco de sancionar, esta política de sancionar la violencia contra las mujeres, se ha considerado transformar la justicia mexicana en el sentido de trasladar completamente a la jurisdicción ordinaria la competencia para juzgar y sancionar estos casos de violencia sexual contra las mujeres atribuidos oficialmente, o sea, en el ejercicio oficial de funciones a las fuerzas militares, y si en esto interviene, en estas políticas de investigación, interviene el fiscal especial para la violencia contra las mujeres.
Comisionado Paolo Carozza.
Thank you very much, Mr. Chairman. My questions will be in English if anybody needs to use the interpretation. Good. Can everyone hear me? Yes. And the States as well. Can you hear me?
Yes, but in English.
Very well, thank you. I have just two questions. I think they're principally for the petitioners, although the state is certainly welcome to comment on them. One is that we heard a long description of the variety of the initiatives and policies that the state has adopted recently in the area of the protection of the rights of women. I'm wondering why, from the petitioner's point of view, they're insufficient. In other words, where is the breakdown between the policies that have been described and the actual impact on the conditions of women? Is it in the, you know, it's that sort of the normative structure of it is insufficient, or it's bad institutional design, or a lack of adequate resources, or a lack of coordination between federation and states? I mean, where does the failure, where can we identify the failure as being situated? And secondly, it's to help the commission sort of understand methodologically how it ought to proceed in such cases, because a number of the kinds of violations that have been identified are ones that, although may have a certain distinctive impact on women, are pervasive problems in the region. The problems of impunity for violent crime, for example. The problem of pervasive violations of due process in detention of persons and in their prosecution. Do we have data that would allow the commission to identify, quantify, verify how those generalized problems have a different impact on women? Do we have, you know, levels of, for example, prosecution for violent crime that are broken down by gender so that we can see the different rates of prosecution and conviction in the case of where the victims are women and the victims are men? Or are there other ways that we could try to identify the gendered aspect of these problems that are more pervasive?
Quisiera hacer una pregunta que puede ser para peticionarios y Estado en relación con el tránsito al sistema acusatorio y la situación de la defensa jurídica de las mujeres víctimas de violencia, de la representación jurídica. Porque si en un sistema tradicional, inquisitivo, escrito, desde luego como derecho humano que es la defensa resulta indispensable, en un sistema acusatorio si no hay defensa o es de una baja calidad, la persona queda en la más completa indefensión. Desde luego, bueno, aquí se mencionaba por las peticionarias que un 5% de las mujeres señalaban que no habían tenido defensa jurídica, pero que había una cantidad de otros casos en los cuales había una defensa de oficio de baja calidad. El punto es que en un sistema adversarial oral, ese tipo de, o sea, las disparidades en la calidad de la representación realmente pueden resultar, pueden aniquilar la posibilidad de ser efectivos los derechos de las personas. Entonces, por eso quisiera preguntarle a las dos partes cómo se ve la situación para el nuevo contexto. Le vamos a dar entonces la palabra primero a los peticionarios por 5 minutos. Se puede llegar información por escrito también posteriormente y luego 5 minutos al Estado.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de complementar nuestra exposición. Le vamos a hacer llegar una documentación más amplia, pero solamente quisiéramos mencionar, como lo señalaba el comisionado Florentín Meléndez, nuestros petitorios. Y voy a mencionar solamente los dos más generales, tenemos otros más particulares, pero uno es pedirle a esta ilustre comisión que realice una visita en loco a través de su relator de derechos humanos de las mujeres, con el propósito de constatar la violencia institucional que continúan viviendo las mujeres en México, expuesta en este mismo documento que entregaremos en un momento. que externe también su preocupación, como lo han mencionado ya, sobre la violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México en su próximo comunicado de prensa sobre el presente periodo de sesiones y aliente públicamente al Estado a que armonice su normatividad y práctica con los estándares internacionales en la materia. Le daré la palabra a mi colega Ángeles y posteriormente a mis otros colegas para que contesten las preguntas particulares.
Sí, gracias. Sobre cuáles son las consecuencias inmediatas de las reformas constitucionales, mencionar que las reformas tienen diferente redacción en los 16 estados que han modificado. Lo que estamos documentando es una negativa de los servicios médicos dependientes de la Secretaría de Salud para otorgar servicios de interrupción legal del embarazo aún en casos de violación. En el estado de Guanajuato, a pesar de que desde el año 2000 se pretendió eliminar la causal de aborto por violación, no existe documentado un solo caso y es de los estados que tienen un mayor índice de violencia sexual en contra de niñas y mujeres. Por el otro lado, tenemos al estado de Jalisco, que ha impugnado, no solamente declarado, la no aplicabilidad de la norma oficial mexicana 046, incluso a través de una controversia constitucional. El gobernador del estado de Jalisco ha llevado este tema a la Suprema Corte de Justicia a raíz de las reformas constitucionales porque argumenta que la reforma constitucional impide los servicios de interrupción. Y estamos ya documentando casos de criminalización, de persecución de mujeres que han tenido abortos espontáneos en el estado de Puebla y recientemente el caso de Yasuri Sagnite, una joven maya de 22 años de edad que fue recluida en el Cerezo de Chetumal, Quintana Roo, acusada de homicidio doloso y no de aborto. Igualmente en el estado de Guanajuato, y según datos de la propia Procuraduría de Justicia, existen mujeres reclusas que fueron víctimas de violación, se les impidió el acceso a la interrupción legal del embarazo y existen purgando condenas de más de 25 años de prisión acusadas de homicidio doloso agravado en razón de parentesco en agravio de su hijo en gestación. Sobre la armonización legislativa a que se refiere la doctora Carrera, me parece que es muy importante decir que efectivamente los 32 estados cuentan con una ley. Sin embargo, no todos los estados son armónicos en incluso recoger la definición de violencia institucional que recoge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de sus artículos 18, 19 y 20. Algunas de las omisiones que nosotras detectamos es, primero, esta falta de recoger los distintos tipos y modalidades de violencia, de manera especial la negación de la violencia institucional, entendida como estos actos, omisiones de los servidores públicos de los tres órdenes de poder. El Estado mexicano entendemos que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, estatal y municipal, y en el ámbito doméstico nos encontramos a la resistencia. El Estado mexicano argumenta la autonomía y la soberanía de los estados y no existe un mecanismo para que realmente las recomendaciones bajen a las entidades federativas y a los municipios. En materia de órdenes de protección, hay una falta de comprensión de la naturaleza de dichas órdenes. Las leyes, incluso la ley de Guanajuato, ni siquiera es armónica a nivel del propio nombre de la ley. Hay una resistencia a reconocer la violencia específica que vivimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. No hay referencia a la responsabilidad del Estado de promover, lo que bien señalaba la doctora, esta modificación de patrones socioculturales. Son omisas la mayoría de las legislaciones, de manera que se mantiene la violencia de forma natural. No hay criterios en referencia a la reparación del daño, con lo que el tema de la impunidad pasa de largo. En el estado de Guanajuato no sabemos cómo está operando el sistema, porque hay dos sistemas, un sistema nacional de violencia en general y un sistema nacional de violencia en contra de las mujeres.
y hay una política familista de prevenir. La política de prevenir se basa en la promoción de valores y cultura de la paz y coloca en el mismo rango a las personas receptoras y generadoras de violencia.
En el tema de feminicidio, rápidamente decirles que estamos hablando de aumento de asesinatos a mujeres en varios estados del país. Simplemente en el Estado de México, que lo que va del año, van 180 mujeres asesinadas. Pero en general nosotras hemos documentado que el 40% de los 1.221 asesinatos, no se sabe quién las mató. Se encuentran las mujeres en vías públicas. Eso es muy grave porque nosotras que estamos llevando casos concretos, nos damos cuenta de la mala integración de los expedientes, no hay consignaciones. Es muy preocupante que solo en Ciudad Juárez, que hubo 63 recomendaciones específicas de debida diligencia, ahora, como hemos escuchado, no se ha hecho trabajo. De ahí donde se están cometiendo graves omisiones y negligencias en la procuración y administración de justicia. Simplemente en Juárez tenemos más de 100, solamente en la ciudad, más de 100 mujeres asesinadas y desaparecidas. Entonces, para nosotras es preocupante que el Estado mexicano reduzca el feminicidio a la violencia intrafamiliar cuando nosotras hemos estado documentando y llevando y hablando con las autoridades de casos y cuerpos de mujeres que no se sabe ni siquiera la identidad de la víctima. Eso es muy grave en el estado de Chiapas, en el Estado de México, en los estados del norte. Por eso para nosotras es importante que se creen fiscalías, comisiones, pero hay una rendición de cuentas, porque la fiscalía que se creó, la fiscalía que está para prevenir el tema de violencia y trata de personas, ellos mismos nos han declarado incompetentes para tratar y arribar a casos en los estados de la República porque dicen que no es su competencia. Para nosotras eso es muy preocupante porque el aumento sigue de mujeres asesinadas y esto es lo que nos trae aquí con ustedes.
Se me olvida, perdón. Trataré de contestar un poco a varias de las preguntas. En primer término, por lo que hace a la militarización. Bueno, sigue habiendo en varios estados de la República reportes de violaciones a los derechos humanos y concretamente a las mujeres en algunos estados. Hablo de los estados del norte, donde hay gran presencia de elementos militares, en otros lugares como Guerrero y Chiapas, donde también, incluso Michoacán, donde se ha incrementado la intervención del ejército en tareas de seguridad pública. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a hablar concretamente del norte de la República. Se cometen estas violaciones por parte del ejército y las mujeres no acuden a denunciarlo porque están siendo amenazadas también de muerte, de que si los denuncian corren peligro su vida. En la exposición que yo hice di un ejemplo de una persona que fue violada por personas que estaban fuertemente armadas. Es difícil distinguir en ocasiones si estas personas pertenecen a la delincuencia organizada o si pertenecen al ejército, pero en determinado momento el Estado no está garantizando la protección de estas mujeres. Entonces, si van a denunciar, corre riesgo su vida y su integridad. Muchas de ellas no están denunciando. Tuvimos un caso concreto, tenemos varios casos documentados, pero entre otros, el caso de una chica que también fue violada. Se decía que entre los agresores estaba un miembro del ejército. La chica quiso tener una interrupción del embarazo, pero no quería denunciar porque estaba siendo amenazada. Entonces se va con el Estado y se le plantea este problema y se le dice, ¿cómo le hacemos con este caso? Que ella quiere interrumpir su embarazo. Y en Chihuahua, el único supuesto para que pueda interrumpir el embarazo es que haya una denuncia por violación. Entonces ella se tendría que decidir entre denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad del delito para que se le permita la interrupción del embarazo. ¿Qué estamos haciendo? Las estamos mandando a la Ciudad de México, donde ni siquiera se toma, o sea, no tiene que demostrar que hay una violación o cuál es el motivo por el cual ella quiere interrumpir el embarazo. No está viendo un mecanismo que dé respuesta a esos casos que ni siquiera pueden llegar a la justicia por el temor que tienen las mujeres a denunciar. Eso es lo que está sucediendo en un contexto de militarización. Los programas de prevención, a mí me da mucho gusto escuchar que se tenga ya un enfoque de seguridad ciudadana con perspectiva de género. Yo aplaudo esta iniciativa del gobierno, pero ¿cómo le vamos a hacer con ciudades que están viviendo en un contexto de militarización? Tendríamos primero que resolver si está permitido por la Constitución que el Estado, que el Ejército siga llevando a cabo tareas de seguridad pública y después entrar a programas de prevención de seguridad ciudadana con perspectiva de género. Otra de las cosas, bueno, no solamente es la violación sexual de las mujeres, sino que hay otros tipos de actos que se están cometiendo. Entra el ejército a las casas, a las mujeres, que son generalmente las que están en los hogares, en las comunidades rurales, se les dice, ábreme la casa, ábreme tu domicilio. Si tú no tienes nada que temer, no tienes que esconder nada. Tendrías que mostrar lo que tienes para yo no pensar que tú estás ocultando algo. Entonces, es confuso la situación que se está dando en el norte de la República con el fenómeno de la delincuencia organizada y la intervención del ejército. No, ay, perdón. Ok, sí, cerraría. Nada más, una pregunta que me parece que respondería también a otros cuestionamientos. Si tenemos tantas acciones del gobierno, tanto presupuesto, leyes, ¿qué nos está pasando? Tendríamos que hacer una evaluación como gobierno, a lo mejor, y como sociedad civil, que tenemos una cantidad tremenda de acciones que recomendar, que reportar, pero nosotros estamos viendo que no llega a las mujeres que menos tienen o a las mujeres que lo necesitan. Una mujer no tiene acceso a la justicia si no acude con un abogado. Sabemos perfectamente que el Ministerio Público no representa realmente a las víctimas y menos a las mujeres que tienen tantos impedimentos para llegar a la justicia. Habría que hacer una reflexión para saber qué nos está pasando y por qué no podemos conectar todas esas acciones con las necesidades de las víctimas.
Gracias. Le vamos a dar 8 minutos al Estado, dado que los peticionarios usaron más tiempo del indicado.
Muchas gracias. En cuanto a las políticas públicas, la ley de acceso, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia fue aprobada hace prácticamente en enero, en febrero va a ser 3 años. Y a partir de ahí hay una serie de mecanismos que se desatan una serie de mecanismos que son muy importantes para el propio desarrollo. Uno es justamente hacer la instalación del sistema nacional, convocar a las partes, a los estados y a los municipios, y también convocar a las instancias federales a que participen en la integración del programa integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Uno de los enfoques que hemos estado tomando y en algunas de las cuestiones que han estado planteando las organizaciones de la sociedad civil, yo estaría completamente de acuerdo, es que tenemos que trabajar mucho más profundamente en el tema de la prevención. Me parece que tanto los organismos internacionales como las políticas, a veces nacionales o locales, se han enfocado mucho a todo el tema que tiene que ver con la atención y la sanción, es decir, ofrecer servicios de salud, ofrecer servicios legales para las mujeres víctimas de violencia. Y efectivamente ha habido a lo largo de muchísimos años un enfoque, digamos, a tratar la violencia contra las mujeres como si fuera un asunto solamente en la familia y cometidos por la pareja, que sin duda es un punto muy importante que tenemos que ver y que tenemos que tratar, pero que también hoy tenemos una violencia social que es muy importante y que se expresa de diferentes maneras. Entonces, se instaló, como decía, venía yo diciendo, el Sistema Nacional, y ahora tenemos el Programa Integral justamente para prevenir y atender, donde el foco principal de la política es en la parte preventiva. Es decir, nuestra tesis es que hemos intervenido mucho, como si pusiéramos una línea del 1 al 10, como en la última parte de atención a la víctima, y nos parece que justamente una de las preguntas que hacía la compañera de las organizaciones de la sociedad civil es justamente qué nos está pasando. Lo que nos está pasando es que, y yo como antropóloga lo tengo que decir, es que tenemos que trabajar mucho más en las raíces culturales, en la comprensión de los entornos sociales y también en la comprensión de los entornos de los factores de riesgo. Entonces, me parece que con la presentación y la formulación del programa integral vamos a poder ir avanzando en muchos de los temas que aquí hoy mismo se han planteado. Y también, bueno, el tema del sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, que se planteaba hace un momento también del enfoque de género y que tenemos como todas las leyes, son procesos de maduración. La ley se aprobó hace un año y medio, el sistema de justicia penal tiene procesos de maduración, tiene procesos de adaptación. Solamente dos estados lo están prácticamente llevando a la práctica en este momento, cinco que ya lo han aprobado en sus propias legislaciones, pero que sin duda tenemos, como lo marca la misma ley, 8 años para poder ir trabajando la perspectiva de género y justamente trabajar con todos aquellos que serán pues, los grandes operadores de la administración y de la procuración de justicia con el nuevo sistema de justicia penal.
Sí, con su permiso. Los sistemas penales perfectos no existen. Por eso siempre están en constante transformación. En este momento en el país está precisamente en etapa de cambio. Quienes somos operadores de estos sistemas, antiguos o no antiguos, quienes hemos vivido sus transformaciones, siempre los hemos visto en cambio. Afortunadamente, los cambios que se han venido dando en el país, sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado, han venido a enfatizar esta transformación que la reforma constitucional del año pasado ha hecho realidad. Y entre ellas tenemos incluso que quienes formamos parte del Ministerio Público, ahora sufrimos la evaluación y la examinación muy estricta para poder llegar a estos puestos cuando antes esto no existía. Y esto incluye desde los agentes del Ministerio Público que enfrentan los casos hasta el titular del Ministerio Público Federal, en cuya designación intervienen dos poderes del Estado, por ejemplo. Dentro de los temas que se han planteado está el tema de las Fuerzas Armadas. No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar a esta mesa que dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se creó la Dirección General de Derechos Humanos, que se encarga precisamente de atender y servir como un vínculo de relación con todas estas preocupaciones y con todos los mecanismos y los sistemas de defensa y protección de derechos humanos en el país. El tema de la competencia de los juicios penales o las investigaciones cuando intervienen elementos del ejército está determinado por la propia Constitución, quien establece que cuando estuviere complicado un paisano, ese es el lenguaje que se expresa, entonces conocerán los tribunales del fuero común. Hay reglas específicas también en los códigos de justicia militar y hay criterios de la Corte de Justicia a este respecto. Es evidente que en esta situación la Fiscalía pudiera tener competencia por tratarse de servidores públicos del fuero federal cuando el caso así lo pudiera meritar. Por lo que se refiere al tema de la defensa, cuál es el papel que tendría la defensa, me parece que es un tema fundamental. Pero también es necesario precisar que para que los procedimientos penales, inclusive desde averiguación previa y el propio proceso, el propio juicio, tengan validez, las leyes requieren de la presencia de un defensor público. Es decir, es de un defensor público o privado, dependiendo de la situación del inculpado. Es decir, sin la presencia de ellos no es posible. Pero también hay que reconocer que la estructuración de la Defensoría Pública en relación con el Ministerio Público ha sido tradicionalmente, sobre todo por lo que hace algunas entidades federativas, desequilibrada. Por último, en materia de feminicidios y por lo que hace la pregunta de la Fiscalía, bueno, el tema de las competencias es un tema que está definido por la ley. La Fiscalía, como lo ha establecido la propia Corte Interamericana, no puede construir voluntariosamente su competencia. Entonces estamos sujetos a lo que las leyes establecen y en las condiciones y en las circunstancias que se prevén, podemos nosotros intervenir en un caso.
Por último, solamente quería comentar dos cosas, que en los últimos 2 años el ejército ha tenido presupuestos, uno de 200 millones, que son como 20 poquito menos de 20 millones de dólares cada vez. Y se han dado innumerables talleres con perspectiva de género y derechos humanos a todos los altos mandos y altos medios. Hoy está justamente la misma Secretaría de la Defensa pensando en abrir una a la parte, digamos, civil, la posibilidad de tener una oficina de derechos humanos y género en la propia Secretaría, porque ha sido muy importante todos estos talleres que muchas compañeras feministas han estado dando a los propios soldados. Y por último, aunque sé que ya estamos con el tiempo, estamos construyendo un sistema nacional de indicadores, porque ustedes saben que hay indicadores por todos lados, es decir, tenemos los observatorios, indicadores, encuestas, etcétera, y estamos construyendo, y lo tendremos en 2 meses, un sistema potente de indicadores que nos permita, de alguna manera, medir la violencia por estados y municipios, de tal manera que podamos, de alguna manera, utilizar una figura muy noble que tiene la ley y que hay que cuidar mucho, que es el de la alerta de género. Es decir, que podamos, a través de esta cantidad de indicadores, poder medir y decirle a los gobernadores y a los presidentes municipales en tal cuestión. Tú estás en este momento en verde, pero en esta estás en amarillo y estás a punto de entrar en rojo. Y me parece que si logramos juntos, sociedad, organizaciones de la sociedad civil y la comisión, construir y poner en marcha un potente sistema de indicadores, podemos avanzar mucho justamente para poder hacer las mediciones que a veces no las tenemos más que por prensa.
Bueno, les agradezco a los peticionarios al Estado por sus presentaciones, las informaciones que nos han proporcionado, y vamos a continuar dentro de 5 minutos. Bueno, vamos a celebrar la audiencia número 37.